Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Balón al segundo palo, Cristian. Chavarría, gol argentino, golazo del Málaga. Sí, para creer en el milagro de la permanencia. Dios santo, marca el Málaga en la locura monumental del coso de Martirico. Una pelota que la puso arriba Fran Villalba y sin dejarla caer ya la acaricia Cristian para ponerla al segundo palo. Él con el 12 a la espalda, el de la afición que le ayuda de atrás, él, el argentino, ¿quién si no? Tocado con la varita mágica de Dios para poner la pelota al fondo de la malla de Aarón. Marca el Málaga. ¡Sí! ¡Milagro! Málaga 1, Cartagena 0.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Qué mejor manera que comenzar la semana que con todo ese cúmulo de buenas sensaciones, de sentimientos que estuvimos percibiendo ayer en la Rosaleda antes, durante de ese partido, de esa victoria del Málaga 1-0, con ese recibimiento que han ido escuchando, con esa narración excepcional de Javier Bautista del gol de Chavarría y luego el milagro, ¿verdad?, final, con ese grito al unísono de los 26.000 casi aficionados del Málaga ayer, esa garganta diciendo el sí se puede. Quedan 6 jornadas, 18 puntos para que termine la Liga y el Málaga se sitúa eso, a 5 puntos de la permanencia, un poquito más cerca el milagro. Y ayer la Rosaleda salió evidentemente henchida de moral. Estamos como cada lunes, ¿eh?, repasando lo que ha dado de sí el deporte malagueño este fin de semana, en esta jornada del lunes 17 de abril, en el restaurante Cábala, en este restaurante, en este templo gastronómico, donde cada lunes ponemos orden y concierto al deporte malagueño. Quedas invitado, ¿eh?, para dar ese exclusivos, restaurante Cábala, Alameda de Colón, número 5. Y muy apetecible el canelón de atún. Madre mía, cómo está ese canelón de atún. Restaurante Cábala, templo gastronómico, Alameda de Colón, número 5. Aquí cada lunes hablamos del deporte malagueño. Enseguida con el tertulión, hoy con Sergio Cortés, Juan de Villena, Antonio Martín Navarrete y nuestro futbolista Paco Pineda. Te doy la bienvenida con Tecesa. Vamos a conocer los titulares de esta jornada de lunes 17 de abril.
Tecesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿Te ha gustado el montaje?
Sí, qué buen montaje. Además, fue un momento, imagínate, el Málaga marca, gana el partido, suma 3 puntos, se pone a 5, suma su segunda victoria consecutiva, puerta 0, 25.000 personas, recibimientos, que lo tuvo todo ayer el Málaga, se quedó redondo la jornada. Perdieron los rivales.
Eso es, domingo redondo para el Málaga, ganó 0 al Cartagena, se agarra la permanencia que ya se pone Javi a 5 puntos.
Sí,
puntitos.
Es cuestión de creer y también de querer. Pudo haber sucedido esto antes, pero al final el Málaga, gracias a un gol de Chavarría en el primer tiempo, se abraza a la permanencia. En un encuentro donde todo se puso de cara, vibró el equipo blanquiazul y tiene ya un pasito más cerca de la salvación. 5 puntos, ni más ni menos, son a 6 jornadas del final, un tramo bastante recuperable. Pellicer se mostró contento al término del partido.
Tenemos que mirar nosotros mismos. Yo creo que llevamos mucho tiempo, ¿no?, de mirando los rivales. Llevamos, creo que, pues mirando las cosas bien, ¿no? De estos últimos 4 partidos hemos ganado 3, ¿no? Es la primera vez en la temporada que hemos ganado 2 partidos consecutivos. pues nada, vamos a seguir, ya pensar en el partido siguiente y tener foco en el partido. Lo de las cuentas no vale absolutamente ahora mismo para nada, sino tener sobre todo mucho equilibrio, partidos que se juegan al límite, mínimos detalles, y si ese mínimo detalle no cae de tu parte, esto sería todo apocalíptico, vida o muerte.
Se nos paró el corazón al final del partido con esa mano que en principio pita Gálvez Rascón, afortunadamente anulada por un fuera de juego inicial, y también la mano de Esteban Burgos en el minuto 45 ya de la primera parte, motivo de debate que al final el árbitro zanjó con una amarilla para el central argentino, sí. Que por cierto el miércoles estará en estos micrófonos de Cope Mambo.
Hablaremos con Burgos de esa mano que, y cómo lo piensa Emilio, es que la pregunta es clara, cómo piensa meter la mano ahí de esa manera jugándote la roja.
De toda su familia,
pues nos acordaremos de esa acción de Esteban Burgos y de esa mano, creo que salvadora. ¿La mano de Dios, podemos decirlo? Es posible, porque cortó un pase largo del centro del campo que bien podido...
A mí me pareció muy arriesgada, luego lo comentaremos, pero me pareció muy, muy arriesgada.
Y a ver lo que dice Esteban Burgos, en la COPE lo vamos a escuchar el miércoles. Bueno, evitaba que Borja Valle se hubiese plantado solo ante Rubén. Es verdad que está a 45 metros de la portería y eso era amarilla, nunca roja. Pero el contrariado Luis Carrión lo explica.
Creo, en mi opinión, creo que está lejos de portería, pero... Esas manos las he visto yo pitadas en ser rojas muchas veces, ¿no? Es verdad que el árbitro me dice que está a 40 metros de portería, que es verdad, pero yo creo que Borja se planta solo contra el portero, ¿no? Es una situación clara, porque creo que está incluso un poquito por delante Burgos de Scassi, ¿no? Y creo que Scassi no podía llegar, pero bueno, es una apreciación de él y poco más.
Pues es lo que dice Luis Carrión. El equipo fue recibido ya antes del partido por miles de aficionados a la llegada al estadio, ¿eh?
Desde antes de las 4:30, minutos antes, cuando se habían citado el club y la grada de admiración a los jugadores, la zona de tribuna por la que iba a pasar el autocar ya estaba absolutamente abarrotada. Además, con un enorme mosaico blanquiazul, el Estadio Martiricos tuvo la presencia de 25.314 espectadores. Y lo más importante, para Lugo hay ya 3 autocares previstos, ¿eh? Pellicer habló de este sentimiento, del recibimiento.
Es algo increíble. Seguramente algunos, pues cuando tenemos jugadores con muchísima experiencia, tipo Rubén Castro, habrán vivido alguna situación parecida, pero otros creo que no. Y a lo mejor esperemos que lo podamos seguir viviendo porque estamos en este sufrimiento y que tengamos esas posibilidades. Pero alguno, digo que esto es una cuestión que hay que disfrutarlo porque esto puede pasar una vez en la vida, ¿eh? A un profesional, ¿eh?
Bueno, lo deja claro el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer. Hoy jornada de descanso, mañana vuelta a los entrenamientos. La plantilla también cree en la salvación.
Y la plantilla cree en el milagro, dice bien Emilio. Para ellos será como un título y para la gente casi que igual, ¿no? Nadie lo duda, Chavarría y Cristian acabaron con molestias. Hoy tiene el equipo día de descanso. Todos unidos para ganar al Lugo el domingo a las 2 de la tarde. Uno de los ya veteranos de la plantilla, Juan D, hablaba de que esto es un chute de energía.
Pues para nosotros ha sido un chute de energía, ya te digo, no habíamos conseguido 2 victorias consecutivas en toda la temporada, sabíamos la importancia del partido, sabíamos que todo el mundo iba a estar apoyándonos y bueno, teníamos muchas ganas de poder dar esa victoria a toda nuestra gente, en casa además, que llevamos 2 partidos fuera y nada, yo creo que para nosotros ha sido una gran recompensa el esfuerzo que estamos haciendo tanto en los entrenos como los partidos toda la semana.
Y vaya fin de semana también bueno para el fútbol malagueño. 2 equipos certifican su ascenso, el Antequera a primera red, el Rincón a tercera red y el Marbella podría certificar su ascenso este domingo si le empata al Jaén. Ascendería a segunda red.
Exacto, los antequeranos ascendieron por la puerta grande el sábado tras ganar al Yeclano 2-0 en el Maulí y ya son equipo de primera red. El club, además, más tarde sacó un comunicado condenando un cántico en las celebraciones que se referían al Málaga de mala manera. Con este ascenso, falta por saber si el Marbella este domingo ante el Jaén, a vida o muerte en casa, en Marbella, logra el ascenso a segunda red. Le vale incluso hasta el empate. Y otro que ya ha ascendido es el Rincón, que regresa, por tanto, a la tercera federación. Enric, el portero de la Antequera, hablaba así al término del partido con el ascenso ya en la mano.
Pues imagínate, toda una alegría para nuestra familia, nuestra gente de Antequera, y el club se lo merecía más que nunca, y creo que somos un grupo espectacular, un club espectacular, y todo eso lo debemos al trabajo que hace todo el mundo día tras día. Sabemos que nos va a costar, pero nosotros vamos a seguir, y ya está, el año que viene primero vamos a disfrutar de este año, a terminarlo y ya el año que viene Dios dirá.
Imperial, ¿eh? La temporada de la Antequera, a falta de 4 jornadas, ya equipo ascendido a la primera ref, es el primer club que lo ha logrado. Ayer lo consiguió también el Arenteiro del grupo primero. Baloncesto, Unicaja hace oficial hasta 2026 la renovación de la Mamba de Darío Brizuela.
Sí, dices bien, una de las noticias más esperadas por los aficionados ya es una realidad. El Unicaja de Darío Brizuela han llegado a un acuerdo para continuar juntos para las 3 próximas temporadas. El escolta internacional vasco de 28 años llegó a Unicaja hace 4 temporadas, recuerdo en diciembre del 2019, como una de las grandes apuestas. Y ahora, con su prolongación de contrato por 3 temporadas hasta el 2026, se afianza como una de las grandes referencias de este Unicaja, es decir, de los mejores jugadores que tiene el equipo verde.
Sí, señor. Y a ver qué pasa con los próximos jugadores. Y mañana se va a hacer oficial ese acto con las declaraciones tanto de Kravis, que ya renovó el jueves pasado, como de Darío Brizuela. Y la victoria del sábado del Unicaja ante Obradoiro por 10-99-89 pone a Unicaja ahí en esa posición privilegiada, la quinta plaza, para acceder a la cuarta. Está una victoria de Lenovo Tenerife y, por consiguiente, Javi, tener el factor cancha favorable en la primera ronda de los cuartos de final del playoff.
El sábado ganó Unicaja de Málaga con autoridad de nuevo en casa ante el Obradoiro, por lo que Unicaja y Tenerife, con permiso de Juventud y Gran Canaria, parecen los dos equipos destinados a pelear cara a cara por esa cuarta plaza antes de que acabe la fase regular. Con Baskonia, Barça y Madrid ya muy lejos, queda libre esa cuarta plaza para tener, como tú bien dices, ventaja de campo en el playoff de cuartos de final por el título. Unicaja juega esta semana 2 partidos. Lo hace en Lugo y en Zaragoza, lejos del Carpena. Ivón Navarro ha hablado del secreto del equipo.
La fortaleza de este equipo es que el día que, bueno, que dos jugadores tan importantes como Darío y Tyler pues no tienen su mejor día, pues aparece Yedo para hacer unas grandísimas lecturas en ataque y en defensa en los últimos 15 minutos. Aparece Jonathan, que ha estado, como tú dices, imperial. Bueno, yo creo que todos se encuentran sus momentos, ¿no? Y bueno, como el otro día has comentado, Melvin, ¿no? El secreto de este equipo es que todo el mundo está preparado, y el momento en que el equipo necesita de alguien no es ahora tengo que entrar, no, estoy preparado para ayudar al equipo.
Y por cierto, entramos en semana de la Copa de la Reina de Balonmano Femenino. Málaga, el Martín Carpena se va a convertir en el epicentro nacional del balonmano femenino en España. Y lo hace con un Costa del Sol que defiende el título y un Costa del Sol que ha terminado ya la liga regular, por lo tanto acaba como segundo y en el playoff se va a medir al Aula de Valladolid.
Que quedó séptimo, efectivamente. En los cuartos de final de ese playoff se van a medir, por tanto, el equipo pucelano, malagueñas y vallisoletanas. Se van a enfrentar a ida y vuelta en una eliminatoria que va a comenzar el último fin de semana del mes de abril, después de la Copa de la Reina que acoge el Carpena, como tú bien dices, después de este viernes. Era un trámite, las malagueñas perdieron en la pista del Mecali Atlético Guardés en Galicia 27-24 en el último partido de esta fase regular.
Tenis femenino, estuviste tú, Javi, para contarlo, va a nivel nacional. Marbella brilla y España se mete en la final de la Billie Jean King Cup de noviembre.
Exacto, dices bien, la tenista granadina Nuria Parriza certificó el sábado en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella.
Un paseo, ¿no?
Un paseo, ganó 3-0 y ahí se acabó. En un partido que se adjudicó la española ante la mexicana Marcela Zacarías en 2 sets, 6-3 y 6-0 en 1 hora y 27 minutos. El torneo se va a jugar en noviembre sin todavía sede.
Y en balonmano masculino, en la fase de la permanencia, derrota del Conservas al Sur, que sigue el líder. Y ojo, victoria clave en la fase de ascenso a Asobal del Trops Málaga.
Exacto, el Trops Málaga sigue en la pelea por conseguir el ascenso a la Liga Asobal. Los de Quino Soler consiguieron un valioso triunfo en la cancha del Tubos Aranda Balonmano Villa de Aranda, 25-29, ganaron de 4 y le permite, por lo tanto, tener serias opciones de meterse en la puja por acabar la competición entre los 3 primeros. La cruz la puso el Conservas al Sur Antequera, que perdió 3-2, 3-0 en Zamora, y Chispi se quejó de que habían hecho 30 goles fuera, pero que al final no le valió ni nada. Este es José Antonio Consuegra, el jugador del Trops, hablando de esa brutal victoria en Aranda.
El equipo creo que salió concentrado, fue capaz de aguantar el tirón del equipo local en los primeros minutos. Fuimos capaces, con buena defensa, con contraataque, teniendo el ataque posicional, un juego bastante controlado. Creo que con eso fuimos capaces de tener una renta positiva al descanso. Creo que pudo ser más, pero bueno, era en una cancha, como he dicho antes, bastante difícil. Ellos apretaron. Y la segunda parte, igual, ellos salieron fuertes. Fuimos capaces de mantener el tirón otra vez inicial del equipo local y de Villa de Aranda. Y después conseguimos, con como he dicho antes, buena defensa, sobre todo corriendo, estando tranquilos y organizados en ataque, con tener esa renta que mantuvimos de 2-3 goles hasta el final del partido para poder llevarnos la victoria. Considero que es una victoria bastante importante, nos acerca otra vez a Novas, a 2 puntos, a los puestos que te dan que te permite luchar por el ascenso. Creo que es algo bonito y el equipo está luchando por ello.
El sábado, partido clave frente al San Pablo Burgos en el pabellón de Baños en el Colegio de los Olivos. Por lo tanto, vamos a ver si el Trost Málaga sigue en la pelea por el ascenso a Liga Sobal. Pues estamos en el restaurante Cábala, la Meda Color número 5, degustando los mejores manjares de la tierra. Y te recomiendo el menú de degustación que está para chuparse los dedos y no levantarse de aquí.
Cábala en Alameda de Colón, Emilio.
El número 5, para ser más exactos. Así que aquí te esperamos. Aquí cada lunes degustamos el deporte malagueño. Pequeño alto en el camino a vuelta de pausa. Como siempre, lo más importante eres tú. Vamos contigo, con las redes sociales y también con las notas de audio de WhatsApp. Estás escuchando Deportes Cope Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño.
Deportes.
Cope más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Hola, atento a lo que te voy a contar. Ahora puedes escuchar Cope más Málaga en tu móvil con más calidad y de forma más sencilla. Estos son los pasos que debes seguir. Entra en la aplicación de Cope, pulsa en menú y busca en ajustes seleccionar emisoras. Selecciona Cope más Málaga, dale a aceptar y ya tienes tu Cope más cercana en el móvil para siempre. Oye, así de fácil.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
¿Buscando un restaurante para celebrar un evento familiar o con amigos? Restaurante Las Palmeras es tu sitio. Disfruta al lado del mar de los mejores pescados y mariscos de Málaga. No te lo pienses más y reserva ya. Laspalmerasrestaurante.es.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Y sí, fui a verte a Teatino, a rebosar.
¿Qué dice, Majarón?
Me fui a Welling, hasta la bandera.
Sí, Malaje, mucha buena gente que ha venido a vernos. ¿Y
si es que está todo muy bueno? Me alegro, Pichi.
El Pichi de Gai, tu taberna gaditana en Málaga. Ahora en Welling y Teatinos. Un bar no, un barcinazo de categoría.
En Clínicas Boca a Boca celebramos nuestro 10º aniversario. 10 años haciendo sonreír a los malagueños y queremos celebrarlo juntos. 10 años construyendo nuevas sonrisas que iluminan nuestra ciudad, Málaga. Pide cita en el teléfono 951 17 8110 o en clínicadentalbocaboca.com e infórmate de nuestra campaña 10 años, 10 razones para sonreír.
Pon a punto tu moto BMW en Talleres Solís. 20% de descuento en recambios y mano de obra en mantenimiento. Especialistas en BMW, Mercedes y Porsche. Talleres Solís, tu coche y moto en las mejores manos.
Recuerda, si buscas la mejor cocina al mejor precio y calidad, no compres sin antes visitar M Cocinas y Armarios. EMECocinas.es, distribuidor oficial Diluso.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Ahora en Asador Iñaki podrás disfrutar de auténticas joyas. Perlas y lingotes de wagyu japonés de Kagoshima. Wagyu en solomillo, en callos, en tartar, en carpacho, vacas Angus, ternera Angus de Ronda, solomillo de Angus Premium. Jornadas de wagyu y Angus Premium en Asador Iñaki. Disfrútalas hasta el 30 de abril. Reserva en el 952-31-2265 en la web asadoriñakimálaga.com.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Deportes. Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Aquí continuamos, 3 y 19 minutos de la tarde. Vamos contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, pues en el día de hoy, como cada lunes, resaca del partido del Málaga, preguntamos quién han sido para ti el mejor del partido que el Málaga disputó, por ejemplo, el domingo, ayer ante el Cartagena. Hemos puesto 4: Ramón, Rubén, Chavarría y Cristian. Bueno, gana, vamos, de goleada absoluta. Ramón Enríquez fue el mejor para la afición con un 82%. Le sigue Pablo Chavarría con un 10%, 7% para Rubén y un 1% para Cristian. Es el mejor, dice Paco. Increíble partido de Ramón. Qué pena que antes no se hubiese usado. Pedro, ¿cómo es posible que la mayoría de los entrenadores hayan prescindido de Ramón? Es que la cantera del Málaga no cuenta para nada. Pedro, además, apunta. Es que lo veo muy difícil la situación. Con este entrenador posiblemente el Málaga se hubiese salvado si hubiese llegado antes. Hice Málaga, dice, el jugador que da equilibrio y es el que tiene más criterio. Es un jugador de primera. Se le nota que va un paso por encima de los demás. Solo debe de acompañarle el físico. Otro dice por aquí, si físicamente Ramón estuviera bien, jugaría de largo en un club de primera división. Currito dice, Ramón directamente es el mejor jugador del Málaga en este momento. Dice por aquí Cau Málaga, Ramón, y no admito discusión, encima ha hecho un pareado. Guillermo dice, Ramón me parece un jugadorazo, qué bueno haberlo recuperado ahora. Y la gente está con Ramón, precisamente. Es un jugador que ha llegado, o sea, ayer se lo preguntamos precisamente a Pellicer, en el mejor momento de la temporada.
Dijo brutal, ¿no? Fue la palabra de...
Sí, dice, la actuación de Ramón ha sido brutal. No tengo nada que objetarle. Se cambió la camiseta con...
Miquel Rico.
Con Miquel Rico, claro. Miquel Rico lleva ya años jugando en primera. Dice, si tienes esa actitud, tú también puedes llegar ahí.
Bueno, pues Ramón es el que va ganando esa encuesta de largo. También puede votar por Chavarría, por Cristian o por Febas. ¿Y a ti quién te parece mejor jugador? Pues ya sabéis, como siempre, interactúa con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también nos encanta escucharte. Activamos las notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Bueno, por una vez estamos contentos. El mejor del partido para mí ayer fue Chavarría. Y el ambiente, excepcional. Ah, vamos a disfrutar mientras podamos de esto. Y otra cosa, me consta que hay muchísima gente que se quedaron sin poder entrar por no haber entradas. Pero ayer que me fui con tiempo, estuve en la esquina donde la taquilla y allí hay un movimiento de entradas, unos señores, que vamos, que eso es, que yo no sé, el señor Carlos Arias tenía que dar explicaciones de cómo existe esto desde hace años, pero lo de ayer fue, vamos, obligando a la gente a pagar unos dinerales para poder entrar.
Buenas tardes, Cadena Cope, la mejor del mundo entero. Otra vez está aquí el amigo Berroca.
Vamos, Berroca.
Ya no sé si os acordáis que dije que el Málaga se va a salvar, y se va a salvar, porque los malagueños estamos ahí para usar siempre nuestro equipo. Es que hay algunos fantasmas que no son del Málaga, pero bueno, los perdonamos. Viva mi Málaga. Malagueño, por el Málaga a muerte, esté donde esté. Viva mi Málaga. Y viva en Málaga.
Ahí.
Málaga. Qué bueno. Hasta la muerte. Mira, siempre yo seré. Porque mi Málaga, yo la quiero hasta morir. Malagueño, con el Málaga nos salvamos. Y viva la COPE. Un abrazo para todos. Y sobre todo para mi Málaga la Bella.
Ahí estamos. Qué fenómeno este hombre, ¿eh?
Fenómeno.
De verdad.
Vaya descubrimiento.
Yo, de verdad, mando un mensaje de texto con el número y te llamamos. Esto es un chute de moral,
¿eh? Es un chute de moral. Esto, además, la coplilla que ha cantado me ha encantado.
La coplilla, Sergio, ¿cuál es la coplilla?
Hay que llevarlo al vestuario, vamos.
Que llegue allí y diga...
Berrocal ha dicho, ¿no? El amigo Berrocal, ¿no?
Berrocal, de Málaga, ¿no? De hecho, de Málaga, sí. Hay que
llamarlo. Me ha dado el programa ya y la semana,
sí,
¿eh?
Sí.
Espectacular. 650-564-504. Ahí, ya sabes, nos puedes mandar tu nota de audio de WhatsApp. Y si te animas como el amigo Berrocal a cantarnos el himno del Málaga ya, espectacular. Como siempre, antes de empezar, caballero, poderoso caballero de Don Dinero, ahí están los amigos de Credialpe para solucionarte la vida. Por ejemplo, que quieres comprarte un piso y necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes, ahí está Credialp, tu agencia negociadora que te busca un banco que te ofrezca el 100% de la hipoteca. Además, ellos negocian por ti, tú solo vas ahí a firmar esas condiciones que se adapten a tu economía. ¿Qué tienes que hacer? Pues marcar este teléfono, que es gratuito, el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, calle Héroes Ostoa, número 23, o en su página web, credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Y nos metemos ya de lleno en el tertulión de cada lunes. ¡Arrancamos!
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos con el tertulión de fútbol. Jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Don Juan de Villena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Emilio.
Muy malaguista con su camiseta y, bueno, su camisa de señor blanquiazul. Don Antonio Martín Navarrete, no le va la zaga en elegancia. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias.
Pero lleva también, mira, lleva camisa blanca, pero lleva americana.
Sí, sí.
Celeste.
Celestito, sí, sí.
Y
el cuello de la camisa. Cuello.
Es que sabe, ha llegado la primavera en Antonio Martín Navarrete.
Lo tiene Beli como un pincel.
Sí, señor. No le miro los calcetines a ver si va a juego con los zapatos, con las chaquetas.
De topillo.
Él no es de calcetines de zorra.
No, y tampoco. No. Y el pañuelito.
Algunos tengo, algunos.
Pañuelito en la sola para.
Sí, también. Pero hoy no lo llevo, hoy no lo llevo.
Hay del fallo, hay del fallo.
Hay que ver esta gente la que.
Todavía está Antonio. Tiene los bolsillos cocidos.
Está como los bolsillos de mi pantalón, Antonio. Están como los bolsillos de mi pantalón.
Te lo agarrado, dice, ¿no?
Te va que los bolsillos de tu pantalón, Javi, están.
Hombre, yo
de todo tu armario.
Déjalo, porque estamos impactados porque hemos momento entero que has hecho tú la mili y estamos impactados desde eso.
Antonio, las dos polémicas, la de final de la primera parte y la del final de partido. La de final de la primera parte es a mano de Esteban Burgos, sancionada finalmente con una amarilla, aunque se quejaron amargamente los aficionados y la plantilla del Cartagena. Y la acción final, bueno, al final no hay nada que objetar, porque el jugador del Cartagena, la acción previa a esa mano de Scassi, parece que está en fuera de juego. Sinceramente, yo he visto la toma 200 veces y a mí me cuesta ver el fuera de juego. Pero bueno, sí, le tira la línea, pues será fuera de juego. Y la mano de Scassi.
Hombre, la mano de Scassi es una jugada muy al límite de la norma de ocasión.
Manifiesta. La de Burgos, ¿no?
La de Burgos, sí.
Sí, prometedora.
Acción prometedora es el término adecuado. El problema es que para que se produzca esta, se tienen que producirse también determinadas acciones. Por ejemplo, el control por parte del atacante del balón, cosa que no existía, iba para el atacante, evidente, y que estuviera él solo, casi. Aunque estaba a 4 o 5 metros de Esteban Burgos, sí que corría hacia la acción, y luego está el portero, o sea, y luego está como a 40, 50 metros, quizás 50 metros, no recuerdo ahora las dimensiones del estadio de la Rosaleda, pero
luego que va corriendo 55. Después, si fuera corriendo en diagonal, le daba el sol de cara, ya si quiere lo.
Sí, bueno, te quiero decir que yo creo que el árbitro acierta en su criterio. Lo que no entiendo es lo posterior, la consulta que trata de tener con él la sala VAR cuando él es una jugada interpretativa, con lo cual ahí el VAR no tiene opinión, porque él ve una acción en un monitor, en este caso con Arrae, y no tiene por qué opinar al respecto de él. Es el árbitro de campo el que tiene que tomar la decisión, que la toma. Hombre, yo desde la grada estuve, porque ya digo, insisto, creo que es una jugada al límite, luego a posteriori sí que analizo la jugada y creo que el árbitro acierta en la toma de decisión. Lo que no entiendo, insisto, es lo de la consulta con la sala VAR. Y luego la última jugada del partido, la de que indica fuera de juego el asistente de la banda de preferencia, que veo claramente, porque yo veo el partido desde tribuna, veo claramente como indica el fuera de juego y luego veo que el colegiado levanta la mano y a continuación se va para el punto de penalti. Y ahí empieza el dramatismo de la acción, ¿no?
Fue tremendo, ¿eh?
Porque claro, fueron unos segundos o quizá un minuto, que nos costó a todos los malaguistas.
¿Tuviste la mano descalzo?
No, yo no veo la mano ni, por supuesto, el fuera de juego.
¿Y luego posteriormente tuve la mano descalzo?
No la veo nunca.
Yo es que no la veo.
Yo no veo. Sí, parece que hay un codazo, codo aparece.
Yo es que ayer el partido lo vi en televisión, tuve un día muy intenso, como sabéis. Y entonces, sí, ve a mano claramente. Y lo que pasa es que desde el principio el árbitro le indica a los jugadores claramente que hay un golpe que le da en el brazo, pero él mantiene la mano levantada como diciendo que había fuera de juego. Correcto. Porque él mira al asistente y el asistente levanta el banderín.
El árbitro pita penalti, ¿eh?
El árbitro señala penalti, pero en el momento pues, que el linier le dice por el pinganillo hay fuera de juego, pues, él levanta el brazo rápidamente.
Sí, claro, como vuelve otra vez a su inicio.
Los soldaditos que teníamos de plomo. Eso que
yo creo que en esas dos acciones, las dos acciones, una por el VAR, por el automatismo del fuera de juego, ¿no? Porque, bueno, marcan las líneas y te determina el fuera de juego. Es una acción anterior a la mano que se produce, que se supone que se produce, porque yo, insisto, no veo, no lo he visto con mucho detenimiento, también es cierto en la tele, pero, bueno, el fuera de juego yo veo al juez de línea que no dude y levanta, ¿no? Y si el VAR confirma que hay posición de fuera de juego, pues miel sobre hojuelas, ¿no? En este porque caso ya hemos
sufrido. Es que hubo suerte porque el jugador que interviene en la jugada, el que interviene en la jugada antes de Casi, que mete el pie, es precisamente el que venía del fuera de juego. Si llega a ser otro, sí, no nos libramos.
Posiblemente. Luego hay una decisión que a mí me parece cuando menos criticable por parte del colegiado, que es la expulsión del portero suplente del
de Manolo Reina.
Yo creo que es porque él entiende que lanzan un balón desde la...
Según me explico Pellicer, es porque el árbitro interpreta que Manolo Reina le estaba diciendo a la gente de la grada.
Pero
que
¿cómo había... desde un banquillo es posible decirle
a... Eso es lo que le explica el árbitro a Pellicer.
Eso es cosa de cuarto árbitro, ¿no?
Eso es una solución, que a mí yo lamento decir eso, de buscar el error. Él no tiene seguridad de que el balón ha sido lanzado por Manolo Reina. Cuando llega a vestuario, alguien le dice que el balón sale de la grada. Y se inventa, para justificar la expulsión, el hecho de que ha instigado a
Te lo dije anoche, Antonio, es que el expulsado entonces tiene que haber sido Genaro. Porque Genaro es el que se ve más claramente que... Pero lo que hace Genaro y Manolo Reina es todo lo contrario. Cuando el balón está cayendo, se levanta, los dos le dicen que qué hace con el balón. Porque es que al Málaga en ese momento no le interesaba que hubiera dos balones.
Claro.
Porque al final se podía perder un minuto más. ¿Me entiendes? Entonces, coincido con Antonio plenamente en que él le saca la roja por eso.
Es más, en esa acción que se produce el bote neutral, el árbitro deja el balón botando y directamente el centro del jugador del Cartagena al área.
Efectivamente.
Y en la siguiente acción, justo donde viene.
Todo el dramatismo. Correcto. De la grada con aquella indecisión.
Y Sadiku, que no se entera de que va la película, cogía el balón.
Yo me asusté.
Lo pone en el punto de penalti.
Peor fue lo del ilustre narrador. Es que, de verdad te digo una cosa, si te vas de verdad a ver a los partidos, a los narradores se los fulminaba casi todo. Es que sí, es un desastre. O sea, que un tipo esté, un árbitro esté con él, enfocan a Daskovi, y Daskovi jurando en arameo, como se suele decir. Mira qué antiguo ha sonado eso, ¿eh? Pero bueno.
No, es verdad. Yo lo digo muchas veces.
Por no decir otra expresión más común. ¿Vale? Y resulta diciendo, pues, y ya, por final pita penalti. Y el árbitro con el brazo levantado,
media hora.
Y está diciendo, no, pues ha pita penalti. Pero no, que no pita penalti.
Que uno de los problemas que tienen muchísimos jugadores es que no saben el reglamento. Eso te lo puedo garantizar.
Ni los narradores ni los comentaristas.
Porque
es
que no
vean.
Que no sepa que cuando
pero yo no sé si el
la mano levantada.
Pero escúchame.
Primero pita penalti, luego levanta la mano y el
pero que Sadiku no fue el único, ¿eh? Porque del Cartagena se quedaron ahí al lado.
Cada uno defiende.
De todas maneras, de todas formas, hay que decir en beneficio del árbitro que el partido es de los grandes partidos, complicado y difícil de controlar, ¿eh? Porque no había voluntad por parte de ni de uno ni de otro, por lo que se jugaban ambos, ¿no? Realmente fue un partido complicado y, sin ser brillante, el árbitro pues cumplió en la jugada más decisiva de la
oye, cuestión. Sobre el tema de Burgos, de la mano de Burgos, que tú la ves y dices, ¿dónde va Burgos? Claro, tú la ves, dices, cortando la pelota con la mano, parece que está en el colegio con el niño cortando la pelota con la mano, sin venir a cuento. Al final todo tiene una explicación. Y es verdad lo que hablaba yo antes de empezar con Antonio, y uno mira el reglamento y es verdad, a 45, 40 metros de ahí no es roja.
Eso no quita para que el árbitro...
Pero que el jugador muy bien, por Esteban Burgos... Yo lo tengo que decir así, perdóname que te diga.
Bueno, muy bien la mano, pero porque está muy mal colocado.
Es que
Burgos le pilla mal perfilado.
Porque casi no llega.
Será todo lo que quiera, pero él pone la mano de manera intencionada. Sabía lo que hacía. Y sabía que eso era de amarilla. Porque si no, sería para echarlo
de fuego. Después de la mala colocación, después de errar...
Exacto.
Lo que tenía que hacer...
Era eso. Claro, ya está, exacto. Por tanto, bien por él. Reconoce que está lento, que le va a lavar lo que se puede quedar. Era la única manera.
Piensa. Sí. Con tres pulsiones sufridas, como hemos sufrido.
Más a mi favor, me lo estás diciendo.
Al revés.
No, toca con la mano porque...
Otra vez.
No, lo hizo, en mi opinión, lo hizo muy bien... Porque toca la pelota casi...
No, y por favor, ruego que no se vuelva a repetir.
Perdona.
Porque se nos apareció la Virgen.
Bueno,
porque
se te puede aparecer todo lo que tú quieras. Pero
nada por la claridad en la que yo...
El miércoles se lo vamos a preguntar. Pero yo creo que el jugador es plenamente consciente que la toca de manera voluntaria para cortar el avance de un contrario.
Con Esteban Burgo, ¿no?
Bueno, pero sí, lo dijo ayer Pellicer.
Explicó,
porque él sabía que esa era mano de amarilla, nunca de roja.
No lo puede hacer ni Esteban Burgo ni nadie después de lo que se juega al Málaga.
Yo, como jugador, hay veces que las circunstancias son circunstancias. Y en una jugada de gol, pues tú, como nos decían, si tienes que hacer una falta, la tienes que hacer.
Sí, ya sea a 45 manera, metros de tu portería es distinto.
A 45 metros de tu portería, ni el central ni Escasi llegaban a ese balón.
El último
minuto lo digo yo.
El último minuto
porque
Escasi
el árbitro aplicó la norma.
En el oeste es el más lento.
El árbitro, no vale, perfecto, Paco, pero el árbitro aplica la norma. Hombre, una cosa que nos favorece y encima la vamos a criticar.
Lo ha bien,
la verdad,
Antonio,
no lo entiendo.
Es Antonio.
Es la verdad.
Pero que si en ese momento te lo echa, se queda echado.
Es una jugada.
Estamos hablando de otra cosa.
Es una jugada al límite.
Posiblemente. Sí,
esa es la realidad.
Es una jugada al límite, perfecto. Pero al límite
si
legal
sido,
por su parte. Él la toca consciente, sabiendo.
Si hubiera sido,
hombre, claro, estoy perdido, me han rebasado.
Javi, si hubiera sido al revés y la mano hubiera sido Alcalá, estaríamos ahora mismo bramando. Se habría montado una pelotera gorda diciendo que los árbitros quieren mundial Málaga. Esa es la realidad.
Ayer Pellicer dijo que Burgos en esa acción pensó más en el equipo que en él mismo. A mí en el campo, luego cuando escucho a Pellicer y luego hablo con él, yo cuando veo en el campo digo, ¿qué hace este hombre?
Pero Carrió lo ha dicho, hombre.
Luego escucho a los que entienden,
a los entrenadores,
ayer a Ángel Morales, y me explicaba una cosa. Dice, él es conocedor de que no llega Borja Valle ni de lejos y que se va a quedar solo y prefiere hacer desde fuera esa barbaridad, porque yo lo interpreté como una barbaridad, y luego Pellicer dice, yo no quiero, más allá del fallo técnico que tú estás hablando, creo que él piensa más en el equipo que en el...
Pero hay un gesto de él, cuando él mete la mano, hay un gesto que se ve claramente en la televisión, que él pone una cara que dice, ¿qué he hecho?
Claro.
¿Qué he hecho? Yo creo que él, por una reacción instintiva, mete la mano.
Mete la mano.
Es que no le quedaba otra, perdón, no le quedaba otra.
La imagen después de él da la sensación de que es más una reacción instintiva, que algo pensando.
Yo la hubiese, el equipo, Sergio, decir, esa acción yo la hubiese criticado si la hace en la frontal del área, un poquito más cerca. Digo, hombre, es que es una temeridad. Pero en el reglamento
aparece. Tenemos al otro ilustre veterano, a Escasi, que
perfecto.
Se tira y mete el brazo.
Totalmente
en una
de acuerdo.
La que ni nadie la
es más
la
condenable lo de Escasi
que es
lo
de.
Yo espero que la afición sea más condenable con Escasi que con Burgo. La de Burgo de ayer es lo que dice Emilio.
A mí
me parece.
No,
muy bien. Pues muy bien, se ganó y todo lo que tú quieras. Pero que el jugador lo hace consciente sabiendo que no lo pueden expulsar.
Emilio, vamos a cambiar de
Lugo. Sí, vamos a cambiar de Lugo. No esperaba yo que nos metiéramos un berenjenal así con una cosa que al final el Málaga sale indemne.
Para una vez que estamos bien ahí, lo criticamos.
Es muy sencillo. No lo entiendo. Hay veces que nos perjudica y a veces que nos
perjudica. Exacto, muy bien, perfecto.
Esta vez nos ha tocado a nosotros la buena y, oye, hay que aceptarlo. Lo demás, huelga todo lo que hablemos. Otro día nos tocará a nosotros y rajaremos y diremos,
Paco,
de todo.
Yo desde fuera a mí me llama mucha atención porque es que lo vi, desde la cabina, ¿eh? No vi que el peligro fuera para tal.
Los juveniles no hacen eso.
Luego ya pues te explican los que saben de esto y dices, bueno, pues a lo mejor...
La ha hecho consciente.
La ha hecho consciente y es lo que, pues, como lo hizo tan clara...
Pero claro,
eso en mi barrio era roja, ¿eh? Y penalti, además.
Que
fuera
la imagen es fuerte.
Hay una acción. Paco comenta que ni llegaba ni podía reaccionar Esteban Burga en la posición en la que está... ni llegaba Escasi ni nada, pero es que la norma de cuestiones concretas en acciones muy al límite como es esta, hay que determinar...
Manifiestas de gol.
Hay que determinar qué ocurre en la jugada, pero no puede llegar a decir, si un futbolista está allí que no llega y el otro está mal posicionado que tampoco va a llegar, entonces...
Antonio, lo que tú has dicho, que el jugador del el jugador de Cartagena no tiene controlado el balón.
No tiene controlado el balón.
Esa es la clave, porque hace una semana pasó, no similar, pero parecida, o estaban comparando la de Canales con el Betis, que también hay un jugador del Betis ahí. El tema es el control de balón.
Pero Antonio lo acaba de apuntar muy bien, que no tiene el control del balón.
Si no vamos a enredar con una acción, que al final...
Vamos a hablar de que lleva dos partidos ganados seguidos.
Eso, a eso iba.
Estamos haciendo cuenta y que...
Eso, ahí voy. Dos partidos ganados seguidos. El domingo, el Málaga va a Lugo. El dato le voy a dar, si el Lugo no le gana al Málaga, desciende matemáticamente ya a primera ref. Este año 2023 el Lugo todavía no ha ganado. Esperemos que siga por lo menos así hasta que pase por ahí el Málaga. ¿Lo veis ya que esto se puede sacar?
Yo voy a hacer mi cuenta.
¿Tus cuentas cuáles son?
Mi cuenta no son de la Lechera. Mi cuenta es que el Mirandés pierde con el Levante. El Mirandés se queda a 6 puntos.
Hoy, esta noche.
Se queda a 6 puntos.
Levante Mirandés en Valencia.
Y se puede poner el Levante tercero, empatado con el segundo y a un punto el primero.
Exacto, o sea que le va la vida hoy al Levante.
Soy de Javi Calleja, le mando un WhatsApp. Por tu padre, Javi. Maradonita, como le llamaba Juanito. La clave para mí es el Mirandés, ¿por qué? Porque el Mirandés tiene que jugar aquí. El golaveraje lo ganaríamos si ganamos aquí. Si ganamos aquí. Y luego hay un partido entre Mirandés y el Racing. ¿De qué depende? De que el Málaga también no falle ante la Ponferradina, claro. Que sea otro detalle importante. La Ponferradina está igual a punto con nosotros.
El Burgo va a Miranda la semana que viene.
Mirandés más de Vitoria que de Burgos, Miranda de Ebro, bueno, pero es cierto que hay equipos ya que están en la mitad de tabla, están en la zona ahí que no pintan nada o casi nada. Sí, el Burgos, la Andorra y compañía, que esos son los que me dan miedo.
El Burgos tiene opciones todavía, está a 5 de la liguilla.
Pero el Burgos es un milagro, sí que tiene una plantilla que casi todos los partidos lleva 18.
Pero lo que no podemos hacer las cuentas nosotros y el resto no.
No, claro. El Málaga tiene que ganar al Lugo, y tiene que ganar al Huesca. Con esos 6 puntos llega. Ya sé que para la gente dirá, es que pide 4 victorias seguidas, pero sí, joder. Con esos 2 partidos ganados, ya tienes Ponferrada y Mirandés, Ponferradín y Mirandés, va Ponferrada, después aquí y Mirandés, y ahí te juega la permanencia con esos dos equipos, para mí.
El último mes del Málaga es clave, porque es lo que tú dices, Ponferradina, Mirandés y a la vez Ibiza.
Pero es que para llegar a ese último mes hay que ganarle a Lugo y hay que llegarle a Huesca.
Y ayer se habló de una cosa, que hay que llegar físicamente bien a esos últimos partidos, que es donde se juega.
Yo creo que el equipo, yo lo veo físicamente.
A mí me dio la sensación de que el equipo pasó,
vamos a decirlo claramente, ahora que no escucha nadie. Mira, el equipo ha pasado de un entrenador que estaba loco porque entrenaban a lo bestia, como Guede, claro. Que llegaron, los jugadores estaban muertos, a otro que le gustaba entrenar muy poquito. Es un estilo casicari, que dice, no, es que entra poco, pero le gusta la intensidad en solo 3/4 de la. Mire, usted es una gilipollez, con perdón de la palabra.
A lo Novoa.
Yo no soy preparado físico, a lo Novoa. Entonces, al final,
llega uno normal.
Hay que buscar el término medio. Claro, entonces, al final que... Yo me acuerdo siempre, coño...
Y parece una tontería, pero cuando tú llegas bien físicamente
empezamos
al final...
El año que empezamos la temporada en segunda división con Marco Alonso, con el Pichón, que es para descanse, recuerdo que en el aeropuerto, en la maleta, le dije a Enrique Ruiz, Quique, le está metiendo mucha caña al equipo, y me dice, y estaba al lado Marco, y dice, no me deja el míster. Y entonces Marco dijo, es que los jugadores tienen que entrenar lo justo para no cansarse y rendir mejor. Entonces, cada entrenador tiene su librillo, pero luego los entrenadores son los que imponen
porque
mucho.
Entrenaba en Barcelona, a los
jugadores físicos, en muchos casos. ¿Tú crees que el profe Ortega aquí estuvo con Manzano?
Y aquí le echábamos la culpa de todas las lesiones que tuvo ese año el Málaga.
Pero es que el profe Ortega aquí era todo lo opuesto a lo que quería Gregorio Manzano. En cambio, es todo lo que le gusta a Simeone. Entonces, claro.
Es verdad, en lo que decían ayer, el Lugo además ha cambiado hace poco de entrenador, ¿no?
Sí, el Lugo ha cambiado unas pocas de veces.
No, el que ha cambiado de entrenador es la Ponferradina, de Juanfran.
El Lugo ahora tiene otro entrenador, sí, ha cambiado.
El tema está en que el Málaga empieza a dominar su estado de confort, ¿no? Su zona de confort. Está acostumbrado a cohabitar ahí toda la liga. El Lugo es verdad que le queda, pero a mí lo que me preocupa es que en 3 partidos o en 2. Hay un montón de equipos ahí que es que caen al pozo. Y el Racing, que sacaba la cabeza con un entrenador nuevo, empieza otra vez a tener sus dudas. Entonces, bueno,
escúchame, la duda es que el otro día le pusieron 2 jugadores en 20 minutos.
Sí, también.
Cuidado, porque la semana anterior le metió 4-1 en el Albacete.
De principio, y además bien expulsado.
Es decir,
os digo una burrada que me acabo de venir arriba, aquí viendo el calendario. A mí el partido que me da más miedo, el siguiente, que es el de Lugo, si el Málaga le gana al Lugo, allí en Lugo. El único partido que puede perder es el de la penúltima jornada contra el Alavés. El resto lo gana.
Es que yo cuento con esa derrota. Aún así, el Málaga se salvaría.
Es que el Alavés lo mismo.
Sumando un empate. Un empate en Ponferrada y una derrota en Vitoria.
El Alavés está metido en zona de playoff. No aspira al ascenso directo y lo que está pensando en el playoff es llegar bien al playoff. Que hay muchos condicionantes.
De todas maneras, a mí me gustaría ser tan optimista.
Pero el domingo me da mucho miedo ese partido.
De verdad, pero sí, hombre, yo como todavía no me he recuperado de la decepción de Andorra, a mí aquello me pareció lamentable, pese a estos dos partidos, estas dos victorias, yo tengo al Málaga entre alfileres, ¿no? Yo creo que está cogido entre alfileres, y con lo cual cualquier desliz, porque ayer el partido lo vimos partido en un inicio, pero luego otra vez entró en la misma monotonía el equipo, la misma falta de calidad.
Tiene un equipo enfrente.
Sí, tiene un equipo enfrente queriendo ir a por el partido.
Manejando,
¿no?,
el partido. Vamos.
Claro, entonces presionando. Y a mí eso me sigue dando mucho respeto. Y, hombre, yo confío que en esta dinámica nueva que el Málaga ha entrado y que no tiene nada que ver la actitud que muestran del partido de Andorra, continúe, se gane al Lugo. Es que el Málaga, si no, no se puede salvar. O sea, es que si no se le gana al Lugo, si aquí no le ganamos al Huesca...
No, es que si no le ganamos al Lugo... Antonio, si no le ganamos al Lugo, que está desahuciado...
Pero, Antonio, fíjate que después de mucho
le
tiempo...
Le falta perder tres puntos para
Antonio,
ya...
Antonio, después de mucho tiempo... con permiso, a ver si se entiende lo que quiero decir. Después de mucho tiempo, con permiso del partido del Racing aquí en Málaga, es el partido en el que el Málaga es muy superior al rival. En los últimos meses, es decir, que es el Málaga el que tiene que exponer, el Málaga el que tiene que exponer el partido, porque luego tarde o temprano va a descender de categoría y creo que también ellos lo tendrán que tener asumido. Pero es el primer partido en el que creo que el Málaga es el favorito y el que debe de exponer. Si lo hacen fuera de casa. En el resto de partidos, bueno, pues iba a la Andorra, iba a Villarreal. Que
lo compartimos plenamente.
El triunfo de ayer, más allá de un valor numérico, tiene un valor anímico.
Sí.
El equipo ha ganado dos partidos seguidos y ahora el equipo va a creer.
Las cosas se ven de otra manera. El balón se ve más grande, la portería más grande, todo es...
Puerta cero, que también es muy importante.
Y la Semana Santa que ha pasado, que ha habido muchas promesas.
También.
Sí, sí. No, pero lo que sí llama poderosamente la atención es que el Málaga, es verdad...
Vamos a ver el Málaga, vamos a ver chorros y chorros los tronos de promesas.
Yo voy a seguir saliendo de la Virgen de la Trinidad.
No, lo que sí es verdad es que el Málaga sigue dependiendo de sí mismo. Está claro, aunque esté a 5 puntos o a 6.
No, todavía no depende de sí mismo.
Bueno, pero está a 6 puntos, no a 5.
Sí, pero no depende. Pero Javi no depende de sí mismo. 5
por arriba.
Está a 5 puntos. Bueno, a 5 puntos de distancia.
Vamos a ver, si lo gana todo, ¿tú crees que los rivales lo van a ganar?
Vale, pero te digo que matemáticamente no es así, te quiero decir.
Matemáticamente todavía no está descendido. Tiene puntos de juego, por lo tanto, depende de sí mismo de conseguirlo. Exacto, por tanto, todos no lo van a ganar. Y si el Málaga lo gana todo, aún así yo le doy... Fíjate lo que te digo.
Un debate de
besugos. De besugos, llevas toda la razón. Ahora.
Eso lo has dicho tú.
Vale, yo te digo.
La llamo besugo por la cara.
Yo le llamo. No, yo también. Es que lleva razón.
Es
un debate que no lleva a nada. Es un debate que no lleva a nada.
Mientras haga los deberes Málaga, tiene posibilidad.
Claro, mientras que tú tienes que ganar. Tienes que ganar en Lugo. Es más, yo le doy derrota en Vitoria y empate en Ponferrada. Pero el resto lo tiene que ganar. Es decir, tú en casa tienes que ganarlo todo lo que te queda. Con ambiente como los de ayer, con el equipo enchufado, con la gente, tienes que ganar en casa.
Oye, hay una cuestión que me gustaría destacar, que venía pensándolo y no quiero que se me olvide. De la misma forma que esta mesa, esta tertulia, le ha dado bastante palo a las decisiones adoptadas por los gestores actuales del club, habrá que reconocer
el lleno
y las promociones de entrada y cómo se lo ocurran para conseguir el ambiente que se consigue en el estadio. Yo creo que es algo a destacar por parte de los responsables, que han tardado, quizá han tardado algún tiempo, porque en alguna tertulia Juan de comentaba y llamaba la atención al respecto de esto, que era necesaria una promoción intensa de esta cuestión, y yo creo que se ha llegado a ello. Bienvenido sea.
Y luego hay que también que no podemos dejar el tintero, que la gran animación tiene un peso tremendo.
Enorme.
Lo ha tenido en los últimos años. En algunas cosas yo no estoy de acuerdo con ellos, por ejemplo, en en exigir la destitución de, sí, bueno, de José Alberto, por ejemplo, en su día, y en cambio a otros se les perdona todo. Pero es que cuando la grada animación empieza a apretar... No,
y yo creo que quitando...
Es que, cuidado, los rivales... Lo que dijo ayer Luis Carrión en el descanso. Le dijo al árbitro.
Estáis acojonados.
Estáis aquí acojonados. Que claro, ese grado de acojonamiento...
Por eso lo expulsa, por eso lo expulsa.
Eso lo produce la grada.
Sí.
Y la grada no lo olvidemos. La grada animación es fundamental.
No nos damos cuenta, pero si el intervencionismo económico, me refiero a la época de Champions... Y fuimos porque hubo mucho dinero encima de la mesa.
No, a la Champions nos clasificamos cuarto, que eso no lo podemos olvidar. Nos clasificamos cuarto y los jugadores estaban sin cobrar un montón de meses.
Bueno, pero yo no me refiero a eso, me refiero que...
Y luego se quitó de en medio, el artista se quitó de en medio.
Con toda la pena, una de las épocas doradas en cuanto a la afición del Málaga. Claro. Estamos viviendo con lo que supone eso. He visto, siguiendo los tuits, muchos aficionados fuera de Andalucía diciendo, ay, es que estamos en Getafe Barcelona con 14.000 personas. Y el debate no era el fútbol, era el césped. Málaga ayer fue...
El sol.
Bueno, ayer también hubo sol aquí, por cierto. Ayer fue el recibimiento, la unidad que hay, no excesivamente crítica la afición con su equipo. Y luego lo que nos jugamos.
Todo lo contrario.
Está
ávida que se produzca el éxito.
Antonio,
para...
ayer dijo una cosa Pellicer que es verdad. Dice, en otra circunstancia, en otro lado, con la dinámica que llevaba este Málaga, si la afición que hay detrás, el equipo se hubiera dejado.
Ahí tiene al Valencia, por ejemplo, ¿no?
Así que esto lo vimos el año pasado con el Burgos. Sí, el año pasado el Málaga se salva. Con una victoria ante el Burgos, estaríamos seguramente que habríamos ganado un año. Fue, a pesar de los fichajes de Rubén Castro y compañía, hubo un montón de gente que después del partido del Burgos dejó de ir a Rosaleda. Y algunos, amigos míos, han vuelto a ir a estos partidos. ¿Por qué? Porque no quieren que el Málaga juegue la Primera Federación.
Luego, el día que nos elimina el Depor, yo pensé que la afición estaba resentida. No, ahora, con esta angular, con esta perspectiva, la afición es que al final es de su club.
Escucha, Juan, de que hay ya tres autocares... Hay tres autocares para ir a Lugo.
Estamos lunes,
Y espérate como el equipo logre positivo, que lo estoy seguro. Espérate el partido de Ponferrada. Lo que puede ser eso.
Tú dijiste hace unos meses una frase que así, es decir, el Club Deportivo Málaga no tenía esa lealtad de los aficionados. Tenía 8 o 10 mil como mucho. Luego se subieron al
era otra época.
Era otra época, es verdad. Pero es que hay muchos aficionados que están viendo ahora que un descenso a Primera Federación supone perder una generación de aficionados, es decir, aficionados que no de 18 años, que son los del Twitter, que todo les parece bueno y que toda crítica a algún jugador les parece negativa. No, los aficionados que pueden tener 25 o 30 años que están ahora mismo que dicen que si van a la Primera Federación yo me borro porque es que yo estoy cansado. Es que esto cansa, esto produce un hastío tremendo.
Hombre, ten en cuenta que tienes que dejar a alguno de su familia o se van a las novias, te vas al fútbol, son tres o cuatro horas entre que aparca, fútbol.
Y novias, porque hay un montón de mujeres afortunadamente.
Y ojo que no había tanto. Me apuntan cinco autocares lunes, para Lugo.
Lunes.
Estamos a
no,
lunes.
No, estamos
lunes.
A lunes.
Estamos a lunes. Claro. Bueno, pues el Ancho Carro, ¿cuánto tiene de aficionado?
Ancho
es de Ángel Carro.
Carro, ¿no?
Pero puede ser lo de Villarreal, que tú sacas a calentar y ves allí a 500 personas.
El Lugo realmente, salvo un fondo, un poquito, no hay mucho.
Y otra cosa, sin desmerecer lo que están haciendo otras categorías inferiores, el orgullo malaguista ha salido. No queremos jugar, no enfrentarnos a gente que no nos merezcamos, cuidado. El Málaga tiene que estar en primera.
¿Sabes una cosa? Hablando de la afición, yo, si soy Carlos Rubio de la autoridad portuaria, pondría, como han hecho los del
Deportivo
de la Coruña, una gabarra, ya que salga desde aquí, ya hoy, vamos todos a
7.000 tiene el Ancho Carro, 7.500 tiene el Ancho Carro.
No se nos pase. Magnífica la respuesta... por contundente y rápida delante que era ayer.
Sí, señor.
Después de unos comentarios
no quería ni comentarlo. Siempre hay cuatro majaras.
Claro,
cuatro majaras que enmierdan todo.
Pero
perdón.
Malaguista el que no vote. Hay gente que no lo sabe.
Hay un montón de clubes que miran, se ponen de perfil. El Antequera reaccionó
muy bien,
con celeridad y con contundencia.
Yo estoy hablando tengo amistad con el presidente, con Ángel. Y en el absoluto se identifica ni con esto, ni con otro.
Siempre damos pábulo a cuatro tontorrones.
Bueno, eso pasa en todas las casas.
Cuatro tontorrones no son ni santo y seña de ninguna afición, ni de la Antequera, ni del Málaga.
¿Sabes
lo que hay que hacer? Ponerle luces a los aficionados que no las tienen. Y las luces que las pone...
Ah, Jesús Solar. ¿Y dónde está?
Venga, la orilla de la torre.
Hombre, ahí estamos. Tierra de Sergio Cortés. Ahí está AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar. La factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes que AGS Solar te solicita gratuitamente estas subvenciones. Deja de preocuparte ya por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar, visita su exposición en Alaurín de la Torre. Pequeño alto del camino, ruf final de la tertulia en Restaurante Cábala.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
4:04. Aquí estamos en el restaurante Cábala, la Alameda Colón número 5. Mira, te voy a invitar a comer carne. ¿Y sabes dónde, Antonio? Asador Iñaki. Venga, vámonos, cogete de la mano.
Oye, estuve el otro día yo allí. Come de categoría.
Claro, Javi, claro, no, y eso que tienes los bolsillos cosidos, ¿eh? Eso que tienes los bolsillos...
O roto.
O roto. Valvulina, Asador Iñaki, valvulina. Puedes disfrutar esta joya, Antonio, apúntala. Perlas y lingotes de guayú japonés de Kagoshima. Guayú en solomillo, en callos, en tartar, en carpacho. Vaca Angus, ternera Angus de Ronda, solomillo de Angus Premium, jornada de Guayú y Angus Premium en Asador Iñaki. Disfrútala hasta el 30 de abril, no te lo puedes perder. Reserva en el 952-31-22-65 en su web asadorinakimalaga.com. Ahí lo tienes todo, ¡hala! Te va a tirar el guayú japonés de Kagoshima, ¿verdad, Antonio?
Sí, sí, me encanta. Me encanta.
Esa es cantúa, ¿eh?
Encanta, que te gusta esa es de carne.
Con la sal escamadita, así que
único,
te gusta a ti.
El úrico se eleva, pero bueno, el ácido úrico se viene arriba.
Sí, sí, sí. Eso
pero
bueno, después se quema.
Bautista no ha hablado todo, porque Bautista es, como diría Herrera, el rey del cañonotito fino.
Yo no quería dejar de decir, y aprovechando el comentario de Sergio, aunque sea repetitivo, felicitar a la Antequera por su ascenso a la primera red
y
darle la enhorabuena más sincera por esa reacción tan rotunda que ha tenido al respecto de esos cuatro impresentables que hablaron de Málaga Bay, ¿cómo era?
Malaguista que no vote, ¿no?
O sea, realmente impresentable, pero una actitud recomendable en la relación de los fútbol, de los equipos de
hecho,
fútbol.
De hecho, el Málaga felicita al Antequera como debe de ser. Lo que pasa es que luego es verdad que hay cuatro también locos en internet que lo criticaron. Bueno, no puede ser.
Yo me uno, he sido entrenador del de Antequera.
¿Ah, sí? ¿Del Antequera o del Antequerano?
Al Antequera. Lo cogí, lo entrené. Mi sobrino ascendió con el Antequera.
No,
mi hijo jugó en el Antequera.
Miguel metió el gol del ascenso.
Mi sobrino metió el gol del ascenso.
Caravaca. Lo hizo Miguelito...
Y bueno, y la verdad que me da una alegría que la Antequera pues tiene esa categoría.
Ha subido.
Y el Marbella, yo creo que el domingo le gana. O empata, ¿eh? Un empate.
Empatando. El Rincón también subió a tercera federación.
Sí, sí, sí.
Y no quiero que se me escape. Para mí, el mejor del partido, me meto en la encuesta, para mí volvió a ser Chavarría. Para mí.
Hombre.
Pero hay que reconocer que Ramón ha dado un paso, que es el paso que yo llevo siguiendo dos o tres años. El paso de jugar hacia adelante, de mirar para la portería contraria, de no jugar hacia atrás, de no jugar en horizontal, y sobre todo que físicamente ya sabíamos que había hecho mucho gimnasio, pero ayer hubo dos jugadas en las que chocó
y se llevó por delante al contrario.
Ha cambiado físicamente, si te das cuenta.
Bueno, lleva haciendo gimnasio un montón de tiempo, pero está no estamos acordando de cómo se llama el jugador ese grande, ¿cómo se llama? Alfred.
Te lo iba a decir, lo que pasa es que al final hemos quedado sin tiempo.
Se repitió el gol en Lugo cuando ganamos.
Se repitió alineación por segunda vez, ya no hay duda ni del sistema ni de los jugadores que están empleando Sergio Pellicer. Creo que es la mejor.
Pero ahora seguro que todo el que vaya entrando va a sumar. Seguro, porque
hay muchos jugadores.
Todos saben que tienen que aportar.
En el Málaga esta temporada hay muchos jugadores de viento a favor.
Sí, señor. Pues ponemos el punto y final del restaurante Cábala con Juan de Villena, con Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés y Paco Pineda. Como siempre, un placer, amigos.
Gracias.
Con Javier Bautista, con Javier Campo a los mandos técnicos, con Enrique Ortiz haciendo que llegue todo el sonido también nítido a sus receptores. En nombre de todo el equipo se despide Emilio Guerrero y no dejen de visitar el restaurante Cábala en Alameda Colón. Hasta luego, adiós.